Cope Valladolid.
Tres y 20 minutos, sintonía de Deportes Cope. Aquí estamos en el restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías número 1, donde hoy, como cada jueves, de vez en cuando, pues nos juntamos unos cuantos amigos para hablar de deporte. La asistencia técnica corre hoy a cargo de Paula del Puerto y de Alberto Cabrejas. Te saludo desde aquí, desde la calle Platerías 1, dándote paso ya en esta jornada del 5 de marzo de 2015 a nuestros titulares. El Real Valladolid sigue trabajando de cara al partido del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía ante el Real Betis. Un partido que se dimensiona como uno de los partidos de primera que circunstancialmente hay que jugar en segunda división. Nunca ha ganado en segunda el Real Valladolid en el Benito Villamarín. Solo tres veces lo hizo estando en primera división. Vamos a ver si el domingo se corta esa racha. Sigue siendo duda, yo prácticamente ya descartaría a Johan Mojica para ese partido. Sigue evolucionando Roger Martí, aunque naturalmente tiene todavía un mes por delante de trabajo. Y parece ser que Hernán Pérez va a mantener su puesto en el once inicial. Y hoy hablaremos de ciclismo vallisoletano, castellano-leonés y de ciclismo también nacional, porque tenemos invitados de lujo. Hoy está con nosotros en esta mesa José Luis López Cerrón, el presidente de la Federación Española de Ciclismo. Está con nosotros el organizador de la Vuelta a Castilla y León, el iscariense Juan Carlos Domínguez, y naturalmente, hablando de ciclismo, teníamos que tener una voz más que autorizada. Contamos ni más ni menos hoy aquí en el restaurante Gabela con Ángel María de Pablos. Todo preparado para llegar a las 4 en punto de la tarde. Deportes Cope, ya lo sabes, 882 de onda media, 104.5, 101.2 de FM y también a través de cope.es y de nuestra aplicación móvil. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida presentamos a todos nuestros invitados aquí en Deportes Cope.
Deportes
Cope Valladolid. Estar informado.
Vuelve a sentir la magia y la pasión del básquet en Pisuerga con el MyWigo Valladolid. Ayúdanos a llegar a lo más alto. Ya lo hemos demostrado. Contigo podemos lograrlo. Hagamos vibrar la grada este sábado a las 7 de la tarde frente al Planasa Navarra. Es deporte, es espectáculo. Volvamos a empezar.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 11:30 de la mañana y desde el Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis Fer, Reparación de Móviles, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Muguesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Los domingos, una del oeste. El norte de Castilla te ofrece los grandes títulos del western en DVD por solo 90 céntimos más. Este domingo el tren de las 3:10 con Russell Crowe. Recuerda, los domingos, una del oeste con el norte de Castilla.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Y 25 minutos, te seguimos saludando desde el restaurante Gabela en la calle Platerías número 1, donde hemos estado hablando de ciclismo, mucho ciclismo, del ayer, del hoy y también del mañana, del ciclismo local, regional y nacional. Presidente de la Federación Española de Ciclismo, don José Luis López Cerrón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, muchísimas gracias por haber adecuado su agenda semanal a estar aquí hoy con nosotros, porque me confesaba así íntimamente que hacía casi 2 semanas que no pisaba Valladolid.
Sí, la verdad es que han sido 2 semanas intensas. Todavía tengo la semana que viene también complicada y me gusta estar por lo menos un par de días en Valladolid, pero ahora mismo pues hacía 15 días que no pisaba la ciudad.
Tenemos también con nosotros al organizador de la Vuelta Ciclista Castilla y León. Yo creo que no necesita ninguna presentación. Hombre, a través de la radio es conveniente porque físicamente no se le ve, pero me da mucha envidia. Juan Carlos Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto hace que no te subes a una bici?
Pues desde ayer.
Desde ayer. Ahora me explico por qué sigues teniendo el tipín que tienes. Estás como cuando... Estás fino, fino, ¿eh?
Bueno, es que tengo suerte, ¿eh? O sea, no es porque salga en bici, porque he estado sin salir y tengo esa suerte.
¿Cuál suele ser tu rutina de entrenamiento?
Bueno, la verdad que ahora como lo hago por hobby, pues según se tercie. 2 horas o me toca entrenar con los chavales de mi escuela o, bueno, un poco según el tiempo que tenga.
Y aquí, me vais a perdonar, José Luis, has sido corredor, director, organizador, ahora eres federativo. Juan Carlos tiene todos los maillots de líder de todas las carreras que se pueden tener en casa, pero aquí si hay que ponerse de pie delante de alguien es delante de la historia viva del ciclismo a nivel de cronista. Don Ángel María de Pablos, un placer. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero no me saques, no me pongas colorado.
No, es que cuando uno presenta un ídolo, tiene que hacerlo de esta manera.
Sí, bueno, este libro no es que se presente, este libro ya sabes que es antiguo. Lo que pasa es que está viviendo sus últimos momentos y ahora le van a reeditar. Y entonces, cuando hay una reedición, y además me lo reedita una editorial que ha hecho primero mi querida bicicleta de Delibes o el Puyedón de García Sánchez, pues el que el siguiente libro que cojan sea La Rueda Rueda de Ángel María de Pablos, pues es una satisfacción y un orgullo, claro.
¿Hay mucha literatura sobre ciclismo, Ángel María?
Pues sí, yo creo que es el deporte que más literatura crea, porque yo siempre digo lo mismo y que me perdonen los deportistas de otros deportes, pero yo siempre digo que el fútbol se juega en un prado, que alrededor no hay más que cemento. El baloncesto se juega en una sala donde alrededor no hay más que madera. Pero claro, el ciclismo tiene un estadio infinitamente mejor que el de todos los demás deportes, que es la naturaleza. Entonces la naturaleza siempre te da pie a alguna salida lírica, algún momento, digamos, más literario. Yo he dejado quizás alguna huella o pequeña huella en el mundo del ciclismo, no es por mis conocimientos de ciclismo, que comparados con los otros señores realmente son mínimos, sino precisamente por asimilar la literatura, incluso la poesía, al ciclismo.
Hay muchas cosas que contar del mundo del ciclismo, y yo le pregunto al presidente, a José Español, presidente ahora mismo, ¿qué salud tiene?
Yo siempre que me pregunta por el ciclismo, por la federación, digo que va sobre ruedas. Porque
claro.
Es una frase bastante fácil, ¿no? La verdad es que, bueno, en primer lugar decirte que bien has hablado de Ángel María, porque aunque yo no lo he conocido ciclista, pero sí que es verdad que yo, empezando la bicicleta, él ya estaba de vicepresidente de la Federación Española, presidente de la Federación de Castilla y León de Ciclismo. Luego he seguido, y él me ha seguido a mí muchos años como ya comentarista, como periodista y como comentarista, cuando empezó la Televisión Española también a dar el ciclismo. Y por lo tanto, pues bueno, siempre hemos mantenido una amistad y además nos conocemos de que yo ya te digo que he dado a dar pedales, ¿no? Estos 2 años que llevo como presidente, por los 2 años han dado a España la Unión Ciclista Internacional, la primera nación en ciclismo, a Movistar como el mejor equipo del mundo. Y bueno, y este año a Valverde, el mejor corredor también, ¿no? El año pasado a Purito. Con lo cual, deportivamente, digamos que el ciclismo a nivel de carretera no se puede pedir más. Ahora, hay otras especialidades y otras disciplinas, está la pista, está el BTT, está el BMX, la Federación Española de Ciclismo tiene que compartir todas estas disciplinas, ¿no?, del ciclismo, no solo la de ruta, que aunque es la que más se ve o la que más llama la atención, pero la verdad es que el corredor que disputa pista o que practica ciclismo de montaña o BMX, para ellos es lo más importante también, y todos tienen sus necesidades y todos quieren correr sus campeonatos del mundo, sus copas del mundo, etcétera, ¿no? Pues bueno, es una relación que está ahí y que la federación, o desde la federación, tenemos que sacar adelante.
Eso en cuanto a nivel profesional. En cuanto a nivel de formación, tú tienes una escuela, Juan Carlos. Ahora mismo, ¿cuál es el poder de captación del ciclismo entre los niños? ¿Hay que ir a buscarlos? ¿Los niños van a buscar el ciclismo?
Un poco, bueno, las dos cosas, ¿no? A mí me gustaría que, con José ya estas cosas, además lo hemos hablado alguna vez, pues se incentivara un poco más en los colegios. Yo tengo la suerte de tener el apoyo del Ayuntamiento de Arroyo, y allí pues estoy como actividad extraescolar y me ayudo de eso para seguir captando niños. Es una de las escuelas mejores a nivel de Castilla y León. Bueno, hay alguna mejor, pero que tenemos bastante cantidad y calidad, y se tiene que seguir trabajando, porque tienes que dar con ese Juan Carlos o con esa persona que le guste el ciclismo para que tire del carro un poco y siga adelante con esa escuela, que van a salir de ahí futuros corredores. Pero sí que haría falta pues ese trabajo.
No, te iba a decir que fíjate, precisamente desde la época que ha reconocido José Luis que yo estaba ya en labores federativas alternando con las periodísticas, evidentemente, porque yo por encima de todo siempre he sido un periodista, ¿no? Pero en aquella época fue cuando se aprobó, o la Federación Española aprobó y legisló o regló lo que era el ciclismo infantil. Fue precisamente el primer presidente de la Comisión de Ciclismo Infantil en la Federación Española de Ciclismo, fue un vallisoletano, Narciso Carrión, ya desaparecido desgraciadamente. Y luego yo di muchas patadas sin mucho éxito para que incluyesen el ciclismo, una prueba de ciclismo, en los juegos escolares. Pero bueno, muchas veces los ciclistas, José Luis, pegamos en las puertas y no nos contesta nadie, ¿no?
Bueno, hay veces que es así, y luego también quizá a lo mejor, yo ahora lo noto más, ¿no? Quizá a lo mejor los ciclistas profesionales o los ciclistas que están en la élite no ayudan demasiado o no se comprometen demasiado a lo mejor con el ciclismo de base, ¿no? Sí, pero bueno, ahora por ejemplo tenemos, bueno, pues hay dos iniciativas que creo que son importantes. Antes de ayer he estado en Murcia como patrocinador de la federación, pero allí también me he comprometido a estar en la presentación de la escuela ciclista que tiene Alejandro Valverde. Y tenemos ahí en Pinto la Fundación Alberto Contador, que tiene una escuela grande ahora de ciclismo con cerca de 30 niños, que tiene equipo junior, que tiene equipo sub-23, que su idea es seguir intentando hacer un equipo continental o profesional, y por lo tanto yo creo que estas iniciativas son buenas, ¿no? Y sobre todo que los ciclistas, que de alguna forma les ha dado el ciclismo muchas cosas, pues que también ayuden al ciclismo base.
Yo os quería hacer una pregunta a cada uno. Empiezo por ti, José Luis, aprovechando que tu micro está abierto. Vamos a hacer historia. Como corredor y como director, ¿qué etapa no se te va a olvidar nunca? El famoso Alpe d'Huez, el Tourmalet.
Bueno,
a ver,
la etapa que no se le va a olvidar nunca fue una contrarreloj de la Vuelta a España en Zaragoza.
No, hay varias, ¿no? Está la etapa que gané en la Vuelta a España antes justo de la contrarreloj de Zaragoza, porque fue una etapa, digamos, emotiva.
¿Pero qué pasó en la contrarreloj de Zaragoza?
No, pues mira, digamos que es un poco continuación, ¿no? Yo entro en una escapada nada más salir en la Vuelta a España, que acababa en Balaguer, en Lérida, y bueno, al final de esa escapada de cinco corredores quedo yo solo y llegué escapado. Esa mañana había habido un atentado de ETA, estamos hablando del año 81, entonces yo cuando llego a la meta y gano, brindo esa etapa, digamos, a personas que habían muerto en ese atentado, ¿no? Eso tuvo una gran repercusión a nivel de medios, me concedió la medalla al mérito militar, etcétera, y bueno, pues es una etapa de mi vida que bonita, ¿no? Y al día siguiente era la etapa de Zaragoza contrarreloj en Zaragoza, una etapa bastante complicada porque se hacía un circuito urbano en un parque en Zaragoza. Y bueno, la verdad es que parece ser que al final, o un guardia civil, por hacerme un favor, el que yo iba adelante, pues me metió por algún atajo y yo gané la contrarreloj. Pero, claro, al segundo le había metido como de medio minuto y yo no había salido a disputar, me había caído y era imposible.
Algo había pasado.
Y era imposible que hubiese ganado la contrarreloj, ¿no? La verdad es que fue una tarde, porque desde que acabó la contrarreloj, yo subí al podio y todo, pero a las 4 de la tarde, que entonces acababan las vueltas a las 4 de la tarde, y hasta las 9 de la noche estuvimos recorriendo el circuito donde me había caído, viendo las posibilidades que había habido, etcétera. Y claro, los jueces tenían un problema. Yo había salido de la meta, había pasado por todos los jueces que estaban en la zona intermedia anotando los dorsales y yo había recorrido todo, ¿no? Pero a la vez también era imposible, porque yo fui el primero que dije, yo no salí a disputar, me he caído, es que es muy difícil que yo haya sacado medio minuto al segundo. Y luego había otra particularidad, es que si a mí particularmente me decían que yo no había hecho todo el circuito, me tenían que echar de la Vuelta a España, de la competición. Bueno, al final los jueces llegaron a un acuerdo en el que me quitaban la etapa porque alguna irregularidad ajena a mí había tenido que cometer y optaron por clasificarme con el tiempo del último corredor para poder continuar en la Vuelta a España, ¿no? Y esa es la etapa famosa de Zaragoza.
Juan Carlos, en tu memoria, ¿con qué etapa te vas a quedar de tu carrera?
Bueno, etapas, pues...
¿La prueba del Giro?
Por ejemplo, esa es la mejor, ¿no? Y luego hubo una que no se ganó, porque la verdad es que siempre recordamos lo bonito de cuando ganas. Pero la Milán-San Remo estuve a puntito de ganarla y, bueno, esa también me gustó mucho cómo corrí y lo bien que lo hice, pero no gané.
Un verano que te apuntaste, Vuelta a Cataluña, Vuelta a la Comunidad Valenciana y luego fuiste el líder del Giro del Tour ese mismo año.
No, lo que sí que ha habido 3 años que gané 3 vueltas consecutivas, pero solo he sido líder en el Giro.
Solo en el Giro.
De las grandes en el Giro. Uh-huh. Sí. Y Semana Catalana.
Murcia, Valencia, Semana Catalana.
Y esa etapa en la que mientras estabas intentando acabarla, el día del pajarón, decías, joder, ¿por qué no habré estudiado una oposición?
Bueno, siempre hay muchas, ¿eh? Hay muchos días
de
esos
malos.
¿Hay
más de las que nos damos cuenta, Juan Carlos?
Yo de lo que peor lo he pasado ha sido siempre cuando ha llovido y ha hecho mucho frío. Esos son los días malos. Calor, bueno, con la velocidad que llevas en la bici no sientes tanto calor como, por ejemplo, ha habido etapas de 40 grados y no es sentido. Sí, se nota el calor, pero es peor el frío. Cuando vas mojado y te toca bajar un puerto, esos días sí. En concreto fue uno en el Giro y otro en la Vuelta a Asturias.
Y Ángel María, como periodista, como cronista, como narrador, ¿qué etapa no se te va a olvidar nunca? ¿Qué final de etapa narrado vas a guardar o se te va a quedar para siempre en la memoria?
Bueno, pues es difícil, ¿eh? Porque desde el puesto de comentarista lo que ves es quizás lo que ellos no ven. Yo recuerdo a Salillo, que me contaba que una vez cuando se casó fue de viaje de novios a Italia y cuando le enseñaba, mire, por aquí hemos pasado una etapa y claro, vio aquellas etapas de los Alpes y él mismo decía, ¿y yo he subido allá arriba? Y claro, pues los que estamos por fuera vemos lo bonito del ciclismo y entonces hay muchas etapas, quizás yo, mira, es otra etapa que tampoco al final hubo, bueno, al final fue alegre para el ciclismo español, que fue la etapa en la que el organizador entonces del Tour de Francia estaba empeñado en descalificar a Perico Delgado, porque después de una contrarreloj había dado positivo con Provedecide, pero el Provedecide entonces no estaba dentro de la lista de productos prohibidos y por lo tanto no le podían descalificar. Y si no aparece entonces el presidente de la UCI, por el Tour de Francia, el director de la Vuelta a Francia lo hubiera puesto fuera de carrera. Entonces, junto a la grandeza de la carrera en carretera, estaba la grandeza de la carrera en los despachos. Y realmente fue bonito, porque si en la carretera no se ganó, porque era una etapa llana, después tiene una prueba de montaña y después sin apuntarlo, y Perico tenía cancha en otro terreno, no en ese, pues luego los puertos entre comillas de la lucha o de la etapa en los despachos, pues fue muy espectacular y al final se ganó.
Son historias. Ha pisado un terreno controvertido Ángel María, el tema del dopaje, José Luis. ¿Cuánto daño le ha hecho? Porque cada vez, intuyo, le está afectando menos esa sombra al ciclismo, ¿no?
Bueno, afortunadamente parece que corren aguas más tranquilas, ¿no? La verdad es que, bueno, ha sido un problema que ha afectado al ciclismo y todos somos conscientes de ello. Ha hecho mucho daño, sobre todo en el tema de patrocinadores. Yo me acuerdo que nada más llegar a la presidencia de la federación, en un coloquio que hubo, una charla con patrocinadores importantes de la liga de fútbol, de baloncesto, en un foro allí en Madrid, pues yo lancé una pregunta, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el ciclismo para que esos patrocinadores, les pregunté, volviesen a...? Y todos me contestaron lo mismo, que el ciclismo era una gran, digamos, buena inversión para publicitaria, pero que deberían de estar por lo menos un par de años sin tener pues convulsiones en el ciclismo, ¿no? La verdad es que yo creo que ha sido así, estamos viendo, y sobre todo yo creo que el ciclismo tiene una cosa que tiene que tener algo, porque con todo lo que ha sufrido, con todo lo que ha sucedido con el dopaje, con todo lo que ha salido, seguimos viendo cómo la salida, las llegadas, las cunetas están llenas de gente y las personas siguen el ciclismo, ¿no? Lo que quiere decir que el ciclismo es un deporte vivo, es un deporte que se practica, es un deporte que sigue teniendo su componente épica y que la gente, que en este caso es lo importante, no ha abandonado el ciclismo. Y yo creo que ahora mismo, bueno, pues la situación es diferente a la que hemos podido tener hace 5 o 6 años, y ojalá que volvamos a ese ciclismo. Yo me acuerdo, me preguntabas antes por las etapas, pero yo me acuerdo mucho de la época ya, director, en la que en España había hasta 15 equipos profesionales. Cuando tenemos ahora 2, pues...
Sí, pero yo quiero darle a usted la razón en un parámetro que acaba de pronunciar. El tremendo escaparate que el ciclismo es para según qué marcas. Seguro que en la década de los 70 había más gente que relacionaba CAS con un equipo de ciclismo que con un refresco. Seguro. Y sí. Eso ahora... no hay cola para patrocinar.
Pero vamos a ver, yo te puedo, porque eso lo he vivido, ¿no? Lo he tenido. Yo me acuerdo el primer año, por ejemplo, mío de profesional, cuando sacaba el equipo Javier Mínguez, yo de ciclista, y se llamaba Zor. Y Zor hizo una marca que era Fosforera Española porque iba a lanzar un encendedor. Sí. Y esa marca se conoció a través del ciclismo.
Claro.
Luego pasamos a Amaya, y cuando Amaya hizo un equipo de ciclistas es porque era una compañía de seguros que no la conocía nadie. En 3 años ellos hicieron, además, sus encuestas, etcétera, pasó a ser la tercera compañía de seguros más conocida de España, ¿no? Un poco igual sucedió con Vitalicio. Vitalicio era la tercera compañía de seguros más grande de España en su día, y cuando la nombraban era la décima o la duodécima por conocimiento de marca, ¿no? En 3 años que hizo el equipo ciclista se potenció mucho más. Esto quiere decir que el ciclismo es buen reclamo. Claro, también es verdad que a los patrocinadores les gusta invertir su dinero en un deporte que no dé problemas. Ya invierto el dinero, no me dis problemas encima, ¿no? Que es un poco lo que le ha pasado al ciclismo. Pero aparte de esto, lo hemos comentado también antes, yo lo comento muchas veces, es que el ciclismo ha tenido también otro enemigo, aparte del dopaje. El ciclismo ha tenido la competencia que ha existido. Estamos hablando de unos años en el que el segundo deporte más seguido en España era el ciclismo, después del fútbol. Y luego apareció el baloncesto con sus campeones del mundo, el balonmano con sus campeones del mundo, apareció Rafa Nadal, el tenis, a Fernando Alonso, las motos, etc. Entonces, claro, al final hay ya muchos eventos deportivos, muchos deportes, y todos a pedir a las mismas casas, porque en España lo que tenemos de patrocinadores, las grandes marcas que pueden invertir muchos millones en patrocinio, pues son escasas también, ¿no?
Bueno, tengo al presidente de la Federación Española de Ciclismo, tengo al organizador de la Vuelta a Castilla y León, y mucho me temo que me voy a ir de aquí, Juan Carlos, sin que me digas cuáles son las 3 etapas que este año compone la ronda regional.
Siento que sea así, pero no podemos decir nada todavía.
Bueno, ya están cerradas, eso sí.
Lo que sí que te puedo decir, bueno, pues que, por ejemplo, se había barajado la posibilidad de 3 etapas, luego 4, y al final van a ser 3, eso sí.
Eso seguro. Están ya cerradas, salidas y llegadas.
pero no te puedo decir.
No, no, sí, simplemente, sí. ¿Equipos confirmados, cuántos tenéis?
A 100% no, todavía hay una salida que todavía no se puede confirmar. O sea, todavía no está confirmada, pero casi, casi. Uh-huh. Y equipos va a haber mejor participación. Bueno, la verdad que era fácil, porque estos últimos años ha sido un poco handicap, ¿no? Este año se ha conseguido mejor participación y va a haber un equipo más.
Uh-huh. ¿Las llegadas en alto, llanas, al sprint?
Hay un poco de todo.
Hay un poco de todo en las llegadas, pues sí. Son tres, o sea, si me dices el porcentaje, una es en alto.
Sí, sí.
Una es en alto. Bueno, vale, pues ya sabemos para dónde no tenemos que mirar.
Tienes tres.
Por eso.
Una llana, otra en media montaña y otra en alto. Ya está. No se descubre nada.
¿Qué tal son las fechas de cara a que puedan venir peces gordos para preparar el Giro?
Son buenas porque está antes del Giro. Uh-huh. Tiene semana del 16, 17 y 18 de abril.
16, 17 y 18 de abril. O sea que la presentaréis en poco más o menos 15 días, 20
sí,
días.
Sí, en breve, sí.
Y ya conoceremos el itinerario. qué pena, Ángel María, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando esto empezaba como aquella Challenge Castilla y León en la que cada etapa era independiente, cada ganador era...
Claro.
Y luego fue una vuelta absolutamente de referencia y ahora mismo todavía, el mérito está en que todavía coletea la vuelta
sí,
a Castilla y León.
Claro, hombre, y ahí está y además con una participación en cada año... se ha puesto un poco tétrico Juan Carlos, sí. Pero yo creo que la Vuelta a Castilla y León ha tenido siempre una excelente participación de corredores y de equipos, ¿no? Eso está claro. El tema de la Vuelta a Castilla y León es el tema de una prueba que nació como una challenge de por puntuación. Sí. Además,
solo en Mallorca queda ese tipo de pruebas, no hay más,
sí,
¿no?
Ahora mismo solo Mallorca y en aquel momento el digamos que el inventor de aquella fórmula fui yo. Porque lo que se hacía era hacer una carrera en cada provincia de la comunidad. O sea, que había una carrera por provincia. Claro, nueve carreras.
Y había que correr por lo menos cinco para puntuar.
Claro, y que te quiero decir que en definitiva, todas las provincias de Castilla y León tenían la posibilidad de ver en su territorio, en sus carreteras, a una prueba ciclista. Más dura, menos dura, porque eso también va con el perfil orográfico, ¿no? de las provincias.
Evidentemente.
Y además se encajaban de tal manera que cuando acababa una vuelta por etapas podíamos colocar esta prueba, yo recuerdo, más significativa. Acababa la Semana Catalana de Ciclismo, que siempre acababa en viernes. Pues los equipos se metían en la autovía de Cataluña hacia Castilla y el domingo siguiente se corría la prueba de Soria. Después de la prueba de la prueba de los puertos de Madrid, se corría la prueba de Segovia. Siempre se trataba de compaginar con estas cosas y había una puntuación al final. Hubo voces entre los compañeros de otras provincias que decían que no, que lo mejor era una vuelta por etapas. Yo lo único que sé es que, bueno, ahora porque se ha reducido por cuestiones económicas a tres días, pero cuando era cinco pasaba lo mismo. No todas las provincias de Castilla y León tenían ciclismo y entonces sí. Pero bueno, los tiempos van, la gente cambia, cada uno tiene su idea y que la pueda imponer o no la puede imponer. Yo acepto la Vuelta a Castilla y León, pero yo quizá como padre de la idea era más partidario de aquella que echaban por puntos.
Yo recuerdo al pobre José Luis, a ver la León-Palencia, cómo consigo que pase por Burgos, como la cantidad de itinerarios.
Bueno,
que...
Cuando organizas una vuelta en una comunidad, en este caso a lo mejor de cinco días, ¿no? Pues quieres quedar bien con todo el mundo, o a lo mejor
claro.
Muchas veces las circunstancias, ¿no? Yo creo que luego se adoptó una fórmula que creo que es buena también, y es de alguna forma, teniendo solamente esos días, cinco, sean cinco, tres, cuatro, los que sean, algún evento importante que haya en Castilla y León. Entonces en su día se hizo la Ruta de la Plata, se hizo el Camino de Santiago, etcétera, ¿no? Siempre un poco, porque al final el ciclismo, como ha dicho Ángel María, no se juega en una cancha. Entonces el ciclismo tiene también la ventaja de que, aparte del componente deportivo, hay un componente turístico muy importante, y lo estamos viendo ahora en la Vuelta a España, las grandes sí. Imágenes que están y cuántos sitios se han hecho famosos a través del ciclismo. Los primeros fueron los lagos de Covadonga, pero ahora todo el mundo, no sé, conoce el Mirador de Ézaro, que no lo conocía nadie en Galicia, o conoce la subida a Valdeñales de Jaén, o muchas subidas que han pasado despacio o muchos lugares, ¿no?, emblemáticos. Entonces, creo que es importante también que una vuelta, que sea más pequeña, pues que ese componente turístico que tiene también lo aproveche, ¿no?, el ciclismo. Entonces, bueno, tuvimos inclusive una época en la que tuvimos la gran suerte, eran otros tiempos, que hacíamos la vuelta de profesionales, hacíamos la vuelta de sub-23, hacíamos una vuelta femenina y una carrera de la Copa del Mundo Femenina también en Castilla y León, ¿no? Bueno, un poco como que habíamos hablado antes de cuando había 15 equipos profesionales.
Sí, 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 sí.
Los grandes momentos del ciclismo. Bueno, esa época ha pasado y ahora hay que luchar, pues primero con la crisis y bueno, con esa escasez de equipos también, y al final a todos los organizadores, ahora dice Juan Carlos Domínguez, están luchando para que haya mejores corredores, para que vengan más equipos. Y yo creo que lo están consiguiendo, pero la verdad es que yo voy a las estaciones de otras vueltas y a todo el mundo pasa. Todo el mundo quiere que vayan los mejores equipos y los mejores corredores. Pero es que todo el mundo, y eso es imposible, porque inclusive en las grandes vueltas, este año, el otro día estuve con el director general de la vuelta, Javier Guillén. Pues claro, lleva 3 años que tiene una gran participación, una participación como ha tenido el año pasado, con Valverde, como el director. Claro, este año todos van al Tour. ¿Y quién va a venir a la vuelta? Hasta que no pase el turno lo sabe. Entonces, él quiere que vengan todos, pero no sabe si va a venir Contador, si va a venir Froome, si va a venir Nibali.
Claro, e ir con esa incertidumbre a intentar sacar sponsor, claro, a intentar convencer a ayuntamientos, es complicado.
Sí, pero es la desventaja que tiene el equipo, ¿no? Porque es complicado para los organizadores sacar sponsor y decir hasta casi prácticamente 48 horas antes quién va a venir, porque hay una preinscripción y hay en cada equipo hay 4 reservas. O sea, hasta el día que vienen los directores a decir quién va a correr, pueden caerse y jugar con esos reservas. O sea, hasta el día antes, 24 horas antes, no sabe exactamente quién va a correr en cada vuelta. Y luego, a nivel de la selección, nos pasa un poco lo mismo. Decía, ¿por qué hay otras federaciones que encuentran patrocinadores y a nosotros es más difícil? Porque no tenemos una selección para competir
regularmente.
Yo no tengo a los Purito o a Verde Contador.
Sí, vamos, que aquí no hay amistosos España-Holanda.
No hay amistosos, les tengo 2 días para el campeonato del mundo y nada. Entonces, claro, cuando es difícil también ofrecer. Yo no organizo la Vuelta a España, no organizo la Vuelta a Castellón, yo no organizo ninguna vuelta como federación, ¿no? Claro, entonces, es difícil llamar a patrocinadores cuando no tienes casi nada que ofrecer.
No, pero es importante lo que ha dicho José Luis del tema del turístico, que el ciclismo no solo es un deporte duro, durísimo, yo diría, sino que además es un deporte muy, muy publicitario. Y antes yo te contaba mi entrevista con un secretario de Estado para el deporte, que me echó de su despacho porque yo le decía que se mirase en el espejo del ciclismo italiano. Pues los que mejor hacen el tema turístico son los italianos. Yo recuerdo el primer Giro de Italia que yo hice como comentarista, salía de Verona. En Verona hay un teatro romano, la Arena de Verona, que está hueco.
Sí, no hay nada.
Han excavado de tal manera que están solo la zona donde tenían los leones, ¿sabes? No hay otra cosa. ¿Qué hicieron los italianos? Lo llenaron de madera, lo taparon de madera y ahí hicieron la salida de la etapa prólogo, que era contrarreloj. ¿Tú te imaginas una avioneta o un helicóptero dando vueltas por la arena de Verona durante 2 horas y media o 3, dando vueltas para todo
Nosotros
el mundo?
Nosotros hemos salido de una batea y hemos salido de una fragata, eso es muy complicado de igualar.
Creo que es una fórmula que está llevando bien la Vuelta a España, ¿no? Tanto las llegadas, los recorridos más cortos, más sinuosos a última hora para que haya emoción en las imágenes de televisión. Y luego las salidas estas que están haciendo espectaculares. Yo creo que es un poco a lo que se va. Y de hecho, no solo la Vuelta a España. Te puedo decir que la mayoría de las vueltas también ahora mismo, al final, las que están de alguna forma apoyando es muchas veces el turismo que el deporte. Porque al final
evidentemente
es un elemento que va con el ciclismo, ¿no?
Bueno, este año supongo que se seguirá la ruta teresiana, ¿no?
Bueno, pues la ruta teresiana es una ruta que está dentro de lo que es el centenario de este año de la comunidad, ¿no? Es una de las grandes citas que tiene este año la comunidad de Castilla y León.
O sea, que tengo que mirar por ahí yo para la vuelta a nuestra comunidad.
Eso.
Al final me lo casca, Juan Carlos.
Como sigamos,
ha sido Ángel María.
Al final me lo casca.
Que ha dado una nota, una pincelada.
Nos quedan exactamente 6 minutos para llegar a las 4. El reloj va a toda pastilla, como si fuera en una crono. Pero yo le quería preguntar a Juan Carlos ahora, a nivel formativo, es muy caro que un niño que, por ejemplo, mi hija mañana me dice, tiene 6 años y dice, yo quiero ser ciclista, ¿cuánto tengo que sacar de la cuenta?
La verdad que no, que en el ciclismo no sé se... Yo, o sea, te hablo por lo que yo viví cuando corría y luego después cuando ya me he puesto, cuando me puse con ello a hacer la escuela de ciclismo, todas las escuelas hacían lo que, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora, intentar que los padres pongan lo mínimo posible, porque si lo pones también, o sea, como te diría, si por ejemplo tú cobras una cuota muy alta, como tienen que comprar la bici, que vale dinero,
claro,
bastante dinero.
Y cuando vas a comprarle algo a un hijo, no te vas a quedar en calidad media. Ya dices, bueno, ya que se la compro buena.
Pero intentamos, la verdad, que sea lo mínimo posible. O sea, tú pagas 100 y se te da 100 en vestimenta. O sea, que al final el coste es mínimo. Y es más, yo he dejado bicicletas, etcétera. Lo que quieres un poco, pues que haya... gente que haga lo que a ti te gustó tanto y te ayudaron en su momento y quieres que siga un poco eso, ¿no?
Pero tú a tu hija no la compres.
Bueno, aquí está Ángel María, que me ayudó también mucho en la presentación. No me cobró
nada.
Date
cuenta de una cosa muy importante, es que todas las escuelas de ciclismo que existen en España la llevan gente que le gusta el ciclismo y que son gente de una forma altruista, además.
Pero estamos en un parámetro, José Luis, que si el padre tiene que hacer una inversión, imagino que para un monitor o un director de escuela, decirle a ese padre que pruebe otro deporte, que este no, joder, que es que me he gastado 2.500 euros en una bici. Si es que a lo mejor el problema es ese.
Que tampoco, yo creo que los 2.500 euros se lo gastan los cicloturistas que pueden y que les gusta mucho la bicicleta, ¿no? Los niños, yo creo que... No, pero yo veo ahora,
no te iba a decir, perdona, España, sí. Pero tú a tu hija no la compres una bicicleta con dos ruedas laterales en la parte de atrás, no fastidies.
No le compro esa, le compro una que, por eso, que le vaya a sacar un rendimiento. Pero si yo le apunto a una escuela de ciclismo, intento comprarle una, bueno, pues de una gama,
sí,
que no le podemos echar la culpa a la bici.
500 euros, 400 euros, así.
Sí, bueno, que yo no sé si al final es la niña la que no vale o es la bici la que no, la que no le ayuda.
Yo creo que el que tiene interés y ganas, no, prácticamente le da lo mismo la bicicleta, porque enseguida yo creo que las condiciones están en la escuela,
bueno, saben
un poco. Hombre, no te voy a decir, si va como dice Ángel María,
con la
bicicleta no va a competir con pero la verdad es que hay... Te quiero decir que te puedes competir con una bicicleta de 400 euros con una de 1000 y no va a haber la diferencia si el niño es bueno.
A partir de 400 o 500 la bicicleta ya es digna.
Señores, creíamos que el mundo se acababa con Perico Delgado, apareció Indurain. Creíamos que no había más allá, aparecieron los Solano y compañía. Ahora hemos tenido Valverde, Purito, Contador. ¿Qué hay más allá? Pregunto a cualquiera de los tres.
Yo te diría que sigue habiendo, pero ha habido menos cantidad últimamente, seguro que va a haber menos calidad. Algo menos, yo creo.
Menos calidad.
Sí.
Sí, normalmente la calidad viene de la cantidad. Si tienes tú muchos chavales, muchos corredores que les gusta la bicicleta y que salen en las competiciones, yo recuerdo carreras que organizábamos nosotros en la Federación Vallisoletana de Ciclismo, José Luis, con 150, 160 corredores.
Sí,
y eso ahora es muy difícil.
Es claro que de la cantidad sale la calidad, pero yo te puedo asegurar que hay ciclistas buenos en España. Están los Manos de Aguirre, están los Herrada, y yo creo que hay gente importante. Lo que pasa es que ahora ya no nos vale ir a hacer cuarto o quinto en el Tour, que ese es el problema. Queremos que vayan a ganar. Entonces, yo estoy convencido de que vamos a tener unos buenos corredores. Pero estamos hablando de ganar la Vuelta, de ganar el Giro, de ganar el Tour, que es lo que nos gusta a todos, y eso es difícil. Y si no, echa la vista atrás,
claro.
Nosotros hemos tenido mucho, pero ¿cuántos países hay que les gusta?
Es que después de haber tenido a Nadal, tener a Ferrero o a Verdasco, nos parece que son picapedreros. Señores, se nos va el tiempo. José Luis, muchísimas gracias por haber modificado tu vida, por estar aquí con nosotros. Ángel María, que es tu casa, que no hace falta ni que te invite, que cuando quieras vienes. Y Juan Carlos, que todo salga bien y que el ciclismo pueda estar debajo de ala de más gente y no solo de unos pocos. Nosotros agradecer a Restaurante Pizzería Gabela el que haya estado un jueves más con nosotros atendiéndonos, fenomenal su equipo de cocina y sala, y a ti que estuviste al otro lado, gracias por haber estado con nosotros. 4 de la tarde, la tarde es lo que llega ahora aquí a COPE. Hasta luego. I'd rather be.